Viajar por el país. Recorrerlo. Conectar. Saber qué pasa. Es un gran plan. Panorama Federal con Pablo Vázquez.
Vamos a sacar la cabeza de ese horrendo mamotreto que está en la 9 de julio, que se llama Obelisco. Vamos a sacar la cabeza de nuestro capital federalismo centrismo y vamos a dirigirnos hacia lo ancho y lo largo de nuestra República Argentina junto a Pablo Vázquez y al Panorama Federal. Buenos días, Pablo Vázquez.
Buen día, ¿qué haces con las cabezas del obelisco? Salí de ahí.
Sacá la cabeza del obelisco que te vas a hacer daño.
Sacá la cabeza de ahí.
Te vas a hacer daño.
Claro. Te perjudicás. ¿Te acuerdas cómo le decía?
Pero por supuesto. Tengo un sticker de te perjudicás para calmar gente.
Te perjudicás. Bueno, vamos a empezar la recorrida, vamos a Tucumán. Algo que adelantamos ayer, ¿se acuerdan que dijimos que al final posiblemente Osvaldo Jaldo termine asumiendo la gobernación de la provincia de Tucumán? Y que haya algún tipo de condicionamientos en la legislatura tucumana. Adivinen qué pasó.
¿Qué pasó?
Bueno, resulta que sí. El vice, ahora gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, asumió ayer. Y justamente hubo un cambio en la presidencia de la legislatura. Y quien asume la presidencia es alguien del riñón de Mansur. Es como el arreglo que hicieron. Se llama Sergio Mancilla. Hubo varias reuniones, negociaron, arreglaron, acuerdo de paz. Osvaldo Jaldo es ahora el gobernador en ejercicio de la provincia de Tucumán porque Juan Mansur ayer asumió como jefe de gabinete de la Nación. Repasamos una vez más, ¿por qué estaban distanciados? Resulta que tenían alguna interna ahí, ya hacía varios meses que no se hablaban. El gobernador y el vicegobernador, sí, cosa de locos, no se hablaban. E incluso en las PASO, Osvaldo Jaldo fue con una lista alternativa dentro del Frente de Todos que perdió por 100.000 votos al lado de la lista de Juan Mansur. Medio como que ahí quedó muy débil él también. Y su idea de en el 2023 hacerse cargo de la provincia se desvaneció por completo. Esto fue ayer nomás, hace una semana. Hace una semana perdió las elecciones Osvaldo Jaldo y dijo, bueno, fue, listo. Perdí toda posibilidad de hacerme cargo de la provincia y a los 5 días asume como gobernador. Es insólito, ¿viste? Es como que en nada se le dio vuelta toda la historia. Lo que parecía totalmente derrotado y que nunca iba a llegar a la gobernación, en 5 días lo logró.
Lo que crees,
mi país,
creas.
Mi país.
Lo que crees, creas.
De locos. Así que bueno. Entiendo que va a estar todo bien, ya firmaron las paces, no tiene sentido también que un gobernador y un vice no se hablen por meses, la verdad que no tiene ningún sentido, son esas cosas que suceden, pero bueno, en fin. Vamos a la provincia de Córdoba, vieron que les dije ayer que el 27 de septiembre en Córdoba volvían directamente a la presencialidad escolar en todos sus niveles. Bueno, hay sindicatos que están ya alertando sobre esta situación, porque dicen que no están dadas las condiciones edilicias. Esto lo hace justamente el sindicato UEPC, de quien lo lidera Alina Monzón, que justamente ayer hablando con medios de Córdoba decían que tienen una decisión ellos muy clara, una posición muy clara, y es que hay que cumplir con los protocolos, pero que aún no saben cómo se van a llevar adelante todas las presencialidades, porque por el momento solo el 40% de las escuelas volvieron a la presencialidad plena y el resto no pueden hacerlos por un problema de mobiliario o infraestructura. Lo que decíamos ayer, si a las aulas le colocan todos los pupitres o los bancos que corresponden, y la verdad que están lejos de cumplir con este nuevo distanciamiento que se marcó desde el Consejo Federal de Educación, de 90 centímetros entre alumno y alumno. O alumne y alumne. Es muy difícil.
Alumni.
Claro. Imagínate que cuántos... Para un curso donde hay una donde tiene que haber 30 personas, 90 centímetros entre uno y otro, bueno, vas a necesitar triplicar la superficie. Y esto es un problema que van a enfrentar todas las estructuras edilicias de todas las provincias, porque se han adaptado cuestiones, sí, se han adaptado, qué sé yo, Provincia de Buenos Aires puso detectores de dióxido de carbono, cuando el aire está muy contaminado habrá que ventilar, abrir. Ahora, eso, la verdad que cada cuánto va a ser si las aulas van a estar repletas de estudiantes y no va a ser posible respetar los distanciamientos. De todas maneras, veremos cómo lo llevan adelante. Los docentes de Córdoba ya levantaron la mano y dijeron, che, mirá que no va a ser posible esto. Veremos cómo lo solucionan. Seguimos en Córdoba. Un debate que se dio en muchas localidades, te diría que en la gran mayoría, y en algunas todavía sigue vigente esto que es la tracción a sangre. Ayer fue el Día Nacional del Caballo, lo dijimos acá en un gran plan.
Uh-huh. Sí, señor.
Justamente Andrea Heredia, que es titular de la organización Sin Estribo, empezó una campaña para hacer respetar los derechos del animal y terminar con la tracción a sangre. Necesitan juntar 500.000 firmas. El Código de Convivencia de la Ciudad de Córdoba, de Córdoba Capital, tiene prohibido la circulación de los carros por el centro de la ciudad, pero no por la periferia. Hoy en la ciudad de Córdoba hay al menos 250 carreros, le llaman, y han salvado desde esta organización Sin Estribos más de 1.200 caballos. Ojalá logren hacerlo, y también hay algo, y que no se malinterprete, no digo que sostener esto, sino que si van a tomar una medida tienen que dar una solución, porque hay una tracción a sangre que lógicamente hay que frenarlo, no está bien, porque incluso los caballos, uno cuando los ve, están siempre en muy mal estado de salud, están descuidados. Hubo casos que caballos que caen sobre el asfalto porque no dan más de sus cuerpos, están cansados, están muy mal alimentados, pero también por otro lado tenés gente que trabaja con eso. Entonces, claro. Ahí es una medida que hay que tomarla por dos lugares. En primer lugar, el cuidado de los animales, y por otro lado, darle una solución a los trabajadores y las trabajadoras. Pongo como ejemplo mi ciudad, Bahía Blanca. Siempre voy a mi terruño porque es un lugar que conozco bastante bien.
Sí, es tu retuño.
Que cuando terminaron con la tracción a sangre, la solución que dieron fue darle unas bicicletas con carros a los trabajadores y las trabajadoras. Resulta que fue solo el anuncio, porque al final esas bicicletas nunca llegaron. Cuando se quisieron acordar, los carros eran chicos, no llegaban a solucionar los problemas. Entonces generaron un problema más grande, porque no es solo que aquellos recolectores y recicladores no podían trabajar, sino que también la ciudad se vio con un problema mucho más grande, porque uh-huh. había una cantidad de residuos que nadie podía levantarla.
Claro.
Entonces es una cadena. ¿Hay que terminar con esto? Sí, claro. Ahora, ojalá puedan, en todas las localidades que se presenta este debate, no solo terminar con la tracción a sangre, sino que también dar una solución más integral, porque no se trata solo de los animales, también es una cuestión ambiental, es la recolección de residuos. Una recolección que va al reciclado, es una cuestión ambiental. Bueno, es muy grande, es muy amplio el tema, ¿no? Ojalá.
Sí, y la supervivencia de la persona que tenía ese caballo, que generalmente termina, le labran un acta y lo mandan, lo dejan. Sin caballo, sin laburo, claro, porque, claro.
Exactamente. No sé si seguías hablando, se te cortó un poquito, me parece, pero bueno.
No. Era
un silencio para
me quedó trunca,
reflexionar. Me quedó trunca. Era para reflexionar, para que vos ahí te quedes pensando.
Bueno, identificaron a 4 soldados argentinos enterrados como NN en Malvinas. Los restos de los excombatientes lograron ser identificados por el equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto eran 4 soldados que estaban viajando en un helicóptero Puma de la Gendarmería y que fue derribado en el Monte Kent en mayo de 1982. Así que, bueno, es una buena noticia porque al menos sus familiares ya pueden tener un lugar o al menos donde ir a reconocerlos, a llorarlos, a despedirlos. Uh-huh. Se trata de Alférez Guillermo Nasif, Marciano Verón, Carlos Misael Pereira y el gendarme Juan Carlos Trepo. Elsa Beatriz Cremona, que es la viuda de uno de los cabos, justamente se llama Carlos Misael Pereira, habló ayer con Radio Nacional de Gualeguaychú y contó la historia. Así que bueno, me parece que son esas historias tristes, pero que en definitiva terminan dando un marco de identidad. Uh-huh. Y termina sanando heridas también de familiares de los caídos en Malvinas. Nos vamos a la provincia de Salta porque comunidades collas están haciendo una protesta porque están pidiendo una vez más la devolución de los títulos de sus tierras. Se tratan de las comunidades Los Naranjos, Río Blanquito y El Angosto de Paranaí de San Andrés. Esto se da en el departamento de Grande Salta. Dirigentes de las comunidades están en estado de alerta y movilización y posiblemente marchen a Buenos Aires en pedido de una vez por todas le restituyan las tierras. Hay que hacer una reconstrucción histórica urgente de esto. Urgente, porque no puede ser que no solo le hayan afanado las tierras, los hayan masacrado, sino que hoy sigan las comunidades originarias, los pueblos originarios sigan sufriendo maltratos de la manera que lo sufren. Es una locura, sigue sucediendo. Año 2021, ojalá haya una reivindicación de una vez por todas y basta. Hay que hacer un revisionismo histórico serio sobre esto. Porque si no, siempre nos quedamos en la anécdota, ¿no? En que tiene que estar Roca en el billete de 100, sí o no. Bueno, ¿viste?
Sí, las medidas.
Haciendo una discusión marcopeñista.
Totalmente.
Lo más importante que hicimos fue el dibujito del billete. Bueno,
claro,
no. Si vamos a sacar a Roca del billete, saquémoslo, pero también empecemos a solucionar estas deudas históricas que tenemos con nuestros pueblos originarios de una vez por todas.
Absolutamente.
Vamos a Santa Fe. Están trabajando en los protocolos para reactivar los boliches bailables. Esto es una demanda que se da a nivel nacional. Y es muy difícil armar un protocolo en un boliche bailable, de burbujas, ¿cómo lo haces?
No hay.
Claro, va a ser muy difícil. Pero bueno, pusieron el debate sobre la mesa.
Uno va a un boliche básicamente a entreverarse con otra gente.
A no estar en burbuja. Salvo.
Claro.
A no ser que, viste, sea por sorteo, bueno, te tocó y bueno.
Sí.
La suerte
sí, loca. Sí.
Me tocó acá. Sí. Caí en este corralito.
Caí acá y bueno, tengo que dejar mis datos para que cualquier cosa me contacte. 15-5 y ahí se tiran los datos, ¿viste? Por si te.
Puede, ojo que puede ser eso, ¿eh? La excusa de, che, mirá. Viste que anoche nos tocó la misma burbuja.
Al final.
Me levanté resfriado.
Me enteré que, claro, no le siento mucho el gusto a la comida. Y entonces ahí le tenés que tirar el teléfono y o te insulta.
Exactamente. Podría ser, ¿no? Podría ser como una manera. Pero bueno, en Santa Fe ya están discutiendo los protocolos a ver cómo hacen para volver con la presencialidad. Una de San Luis, elimina la restricción horaria total para toda la provincia de la circulación de la gente. A ver, había una restricción que entre las 2 y las 6, por ejemplo, no podían circular la gente y cerraban todos los bares, los locales. En San Luis ya eliminan esta restricción al menos hasta el 30 de septiembre y ahí van a ver nuevamente qué sucede. En San Luis, por ejemplo, ayer detectaron solo 10 casos de COVID-19, lo cual es un montón. Y no sé si les pasa a ustedes que después de tantos meses de contar miles de casos, cientos de muertes, lamentablemente, esto no paró, no terminó, pero sí cuando ves casos como San Luis, que tienen 10 casos, que otras, a ver, ayer, por ejemplo, también Santa Cruz solo 10 casos, San Juan 19, Neuquén 21, La Rioja solo 5 casos de COVID, informaron ayer. Dije, wow, buenísimo, esto es un panorama impensado. Ayer, 90 muertes, es un montón, sí, una sola muerte es un montón, pero como veníamos, la verdad, las cifras parecen ser alentadoras, así que las provincias ya poco a poco van levantando estas restricciones. La última, para cerrar la buena del día, 14 pingüinos retornaron al mar luego de ser rescatados en San Clemente. Son pingüinos de los pingüinos magallanes, a ver, denominados Spenicius magallanensis, sí. Bueno, es rarísima. Los de Magallanes, los pingüinos nuestros, los patagónicos, bueno, habían sido rescatados, habían sido encontrados en febrero, en muy mal estado de salud, desnutridos, muy golpeados.
Muerto de calor. Muerto de calor también.
Y aburridos.
Sí, estaban deshidratados. Así que la Fundación Mundo Marino los rescató y ya ayer los largaron a la costa, justamente en el partido de la costa, y ya están en el mar nuevamente, así que me pareció una buena noticia para cerrar el panorama federal de hoy.
Hermosísimo. Vayan para donde tienen que ir, carajo. Más para abajo, claro. Más para abajo. ¿Qué hacen acá arriba?
No se metan en lío, no se metan en lío. Vayan para el
se
sur.
Se perdieron, son bobis. Vayan más para allá, que acá no tienen nada que hacer. Queridos pingüinitos. Hermoso panorama federal que ha terminado con pingüinos.